Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Hola, hola, ya estamos aquí una semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Esta semana se juega la última jornada de la primera vuelta de la Liga Sobal y de los cinco primeros equipos clasificados, cuatro van a disputar la Copa Sobal. El FC Barcelona, clasificado. Y una lucha a muerte en la última jornada entre Bidasoa, Banca de Mar de León, Freiking Granoller y Bada Huesca para estar presente en esa Copa Sobal del próximo fin de semana en Lérida. En la zona de defenso sale el frigorífico Morrazo y se quedan Condes de Álvarez, Teucro y Balonmano Alcobendas. Una semana en la que también habrá que estar muy atento a la lista de Jordi Rivera, pensando en ese Mundial 2019 en Alemania y Dinamarca, que comienza en enero. Veremos si Jordi introduce o no novedades en la convocatoria de los hispanos. La selección española femenina ha disputado cuatro partidos y ha ganado tan solo uno. Empezó bien el europeo, pero luego las cosas se han torcido. Y ahora terminar el europeo lo mejor posible es el objetivo. Mañana ante Rumanía, luego Noruega. Pensemos que servirá de experiencia para nuestras jóvenes guerreras. En cuanto a la división de honor plata masculina, el Barcelona B sigue como líder y le siguen Balonmano Nava, Fertiberia, Puerto Sagunto y Alarcón de Ciudad Real. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Cope Valladolid, Juan Carlos Amón, hola Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos?
En Cope Logroño, Chema Jodra, hola Chema.
¿Qué tal, cómo estamos?
Y aquí en los estudios centrales, Emilio Grojo, hola Emilio.
Hola, buenos días y nada nuevo bajo el sol. Las chicas de más a menos, pero teniendo en cuenta el rejuvenecimiento, era algo previsible y una, como tú apuntas, una jornada final de la primera vuelta en la Liga Sobal, donde hay cuatro equipitos y solo tres plazas para la Copa Sobal. Pues a ver lo que pasa.
Pues de momento nosotros, como siempre, comenzamos ese análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia hay que hablar lógicamente de balonmano femenino y para ello contamos pues con dos grandes amigas, dos grandes ex internacionales, dos grandes crack e históricas de nuestro balonmano. Noelia Oncina, hola Noe, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Luis, ¿cómo estamos?
Muy bien. Y también Monse Puche, hola Monse, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué os está pareciendo este europeo donde, lo comentábamos ahora casi al principio, España empezó muy bien, hemos ido de más a menos, cuatro partidos, una victoria? ¿Os sorprende? ¿Es normal en el cambio generacional? ¿Cómo lo ves? Por ejemplo, Monse, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, la verdad es que empezó muy bien el campeonato. Hizo una grandísima, un grandísimo partido, sobre todo una muy buena primera parte contra Croacia. Luego el partido contra Holanda fue una derrota muy dura, que luego contra Hungría, pues yo creo que se pagó. Y se pagó porque, bueno, creo que hubieron situaciones que, a ver, la última jugada de Holanda te deja muy chafada después de haber hecho el partido tan interesante que se hizo, y en una última jugada, en una última situación, pues echar todo por la borda, creo que afectó mucho, y sobre todo a un grupo de jugadoras que no están acostumbradas a vivir ese tipo de situaciones, que para muchas de ellas es su primer campeonato importante, que bueno, que quizás un poquito la falta de experiencia y saber levantarte cuando eso ocurre, pues no la tienen, ¿no? Y yo creo que eso, pues bueno, les ha lastrado muchísimo y ha sido un poco lo que ha condenado a España a estar en la situación en la que están ahora mismo.
Y Noé, tú que conoces perfectamente la historia de las guerreras, ¿qué te parece todo esto?
Pues yo creo que Monse también tiene un poco de razón, porque sí que es cierto que, como hemos dicho, tanto tú como Monse empezamos muy bien y contra Croacia se hizo un partido bueno, es verdad que la primera parte mucho mejor, y contra Holanda, que para mí es una de las selecciones que creo que van a estar para estar ahí arriba, se hizo un partidazo, pero es cierto que perder de esa manera en el último segundo psicológicamente es difícil de superar, y es cierto que ahí muchas veces se nota la experiencia. Y como bien dice Monse, el hecho de no tener a lo mejor quizá a muchas jugadoras que tengan experiencia de eso, al final se nota. Necesitan un poco de bagaje en ese tipo de sentido, pero bueno, ahí tenemos que seguir adelante, que esto no se acaba. Así que todavía nos queda algún partido que jugar.
Ahí estáis de acuerdo, me imagino, los dos. Holanda, el partido de Holanda, marcó un antes y un después en la selección, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que también.
Soy Emilio, Noé, Monse, buenos días.
Hola,
hombre,
buenos
días. Lo habéis expresado muy bien, la verdad es que, bueno, el equipo empezó muy bien ante Croacia, que era el rival al que había que ganar sí o sí, porque era la forma de pasar a la main round, y a partir de ahí las dificultades, pues como el Everest, ¿no? O sea, bastante altas, porque es que un europeo es lo que es y todo el mundo del balonmano lo conoce. Con los chicos pasa lo mismo, pero vamos, con las chicas es un nivel tremendo. Y España, pues oye, pagó muy caro, muy cara la forma inexperta que tienen las jovencitas, que es una cosa lógica, eso solo se cura con partidos. Lo de Holanda, como Monse creo que lo decía, fue muy duro porque ocurrió después de un partido muy interesante y en una jugada que, bueno, pues que podía haber pasado cualquier cosa, menos que te metieran gol. Bueno, pues te metieron gol y perdiste cuando no te lo merecías, pero ya ante húngaras y alemanas la diferencia creo que fue bastante evidente. Pero es que lo que se nos viene encima ahora, Rumanía y Noruega, pues es otros varias tazas más del mismo caldo, ¿no? Entonces, o España está actualmente al 150%, Noé, o no hay tutía en un europeo de estas características y con esta dureza, ¿no?
Sí, tú lo has dicho bien, porque ahora mismo nos quedan dos partidos, pues tú mismo lo has dicho, Rumanía y Noruega.
Sí, fíjate, casi nada.
Eso es, casi nada. Además, encima ayer Rumanía, pues bueno, perdió contra Holanda. Me imagino que ahora saldrá muchísimo más a por el partido a tope para intentar coger esos dos puntitos. Entonces va a ser algo complicado y después, pues claro, estamos con Noruega, que al principio todo el mundo decía, bueno, porque el primer partido de Noruega lo perdió, pero es que Noruega en todos los campeonatos, y bueno, mucho yo creo que también lo sabe, va de menos a más. O sea, físicamente Noruega aguanta lo que no está escrito. Entonces yo creo que, bueno, que va a ser complicado, pero como yo digo, hecho es bagaje y tenemos que jugar ese partido y nunca se puede dar nada por hecho hasta que no termine. Así que, bueno.
Y Monse, la única consecuencia muy negativa es que este europeo sirve para muchas cosas de cara a próximas competiciones internacionales y el objetivo por la vía de una clasificación creo que no se va a conseguir, ¿no?
Bueno, a ver, el objetivo está muy, muy
lo complicado. Más arriba posible, claro.
Lo más arriba posible, evidentemente, porque luego hay un sorteo que es el que te lleva al preolímpico, al mundial y hay que darlo todo. Quizás, bueno, el hecho de no jugar con esa presión de estar metiéndote en semifinales y tal, pues les hace que las chicas se relajen un poquito más, que sepan hacer el balonmano que ya saben y que llevan dentro y quién sabe. Bueno, yo estuve viendo ayer a Rumanía y la verdad es que tiene un equipo muy, muy compensado, un equipo muy fuerte, a pesar de que Holanda hizo un partidazo.
Es que además juegan todas muy bien al balonmano, tienen muchas lanzadoras, todos los equipos las tienen, y nosotros tenemos que hacer auténticos arabescos, ¿no?
Desde luego ha sido pues el lastre que ha tenido que sufrir España, ¿no? Creo que el lanzamiento exterior pues ha sido lo que está faltando en este europeo, ¿no? Pues tener jugadoras que bueno, que sí que las hay, porque Nerea es una jugadora con un lanzamiento con sorpresivo, con potencia, colocadito, pero el otro día contra Hungría y contra Alemania pues no estuvo en el nivel que se espera de Nerea, ¿no? Y entonces pues eso también lastra mucho.
Iba a decir que buenos días a todo el mundo. Teniendo en cuenta que efectivamente esa última jugada contra Holanda marca el devenir de la selección en los partidos posteriores, yo creo que si hay que darle mérito y valor a la actuación de esta selección es precisamente eso, haber llegado a la última jugada del partido con vida ante Holanda, porque Holanda va a ser, si no medalla segura, va a estar luchando en semifinales casi con toda seguridad. Es un equipazo y España lo que se lleva por delante para quizá el gran objetivo, que son los Juegos Olímpicos de 2020, lo que se lleva por delante es una generación con un europeo de experiencia más que otros países. Interpretemos o evaluemos este campeonato de Europa como una asunción de responsabilidades o de experiencia para una generación que a mí particularmente me parece que va a tomar el testigo de las guerreras que brillan ya con letras doradas en la historia del balonmano femenino de este país, y vamos a darle valor a esa última jugada ante Holanda, porque en condiciones normales España llega a ese último segundo perdiendo el partido, y sin embargo lo pudo empatar.
Uh-huh. Estamos sí, de acuerdo. Sí, bueno, perdón, Monse, habla.
No, tú.
No, pues eso, es lo que había comentado antes, que es que hay que tener en cuenta que Holanda, para mí, va a estar, como he dicho antes, va a estar, creo, para las medallas y además bastante arriba. Y es verdad que es lo que hablábamos antes, que España le plantó cara a una pedazo de selección. Y eso es admirable, por supuesto, y la selección tiene que estar súper orgullosa de haber jugado como ha jugado, porque yo creo que ha jugado bastante bien. Pero el lastre que hablábamos antes de quizás ese tipo de inexperiencia que hace falta, que al final se consigue pues así, con este tipo de cosas, al final pues consigue hacer cosas con este tipo de resultados, pues hace que España vaya ganando en experiencia, pero ahora mismo eso creo que fue un lastre para ellas, porque creo que les pasó factura a la hora del siguiente partido, pero por supuesto que España, vamos, para mí creo que los primeros partidos plantó cara a selecciones con mucha experiencia.
¿Y no pensáis una cosa, Monse, por ejemplo? Yo llegué a leer en un diario deportivo nacional un titular que me puso los pelos como escarpias, y además lo comenté la semana pasada en este programa. Las guerreras, camino de las semifinales, y acabábamos de ganar a Croacia. Eso presiona mucho, ¿eh?
Eso es tirarse a la piscina y mirar a ver el agua, a ver si está después de que te has pegado el porrazo, ¿no? Es que claro, si el partido de Croacia es el que tenías por narices que ganar, sí, pero, porque el rival era accesible.
Pero Emilio, eso presiona mucho, es mi opinión, cómo lo veis vosotras.
Si las chicas han reído.
Yo espero que eso no lo hayan tenido en cuenta y no lo hayan leído los jugadores.
No, seguro.
Porque... pero bueno, a mí me gustaría decir una cosa con respecto a lo que decías antes, de que se plantó cara a un equipazo como es el de Holanda, que a mí es el balonmano que más me gusta de todos los equipos prácticamente que hay. Pero me gustaría recalcar que se hizo un grandísimo partido y se llegó a esa última situación. Y el hecho de tener un equipo con jugadoras tan jóvenes, no se quedan con el buen partido que se realizó, que está muy bien, te quedas con, joder, hemos fallado en la última situación.
Claro. Esa es la experiencia que hace que se caiga perfectamente.
Al final terminas quedándote, ¡buah! La hemos cagado, fíjate lo que hemos hecho, a ver cómo nos reponemos ahora, y ahora fíjate todo lo que nos viene por delante. En vez de decir, hemos estado ahí, nos podemos... Yo creo que esa es la falta de un poco de experiencia que tienen que tener, que les está ahora, se están llenando el cuchillo de toda ella, ¿no? Pero ese tipo de situaciones, vivirlas, sufrirlas, yo hemos vivido muchas situaciones de esas y es duro y al final terminas aprendiendo y...
Lo que pasa, Monse, que ese es un peaje que tú lo sabes porque habéis sido jóvenes jugadoras con poca experiencia, de que eso es lo que suele pasar, que no notas lo que has hecho bien, sino que dices que cerca has estado de hacerlo mejor todavía, ¿no? Entonces, pero ese es el peaje que hay que pagar cuando tú tienes que renovar un equipo. Y bueno, lo que pasa que, claro, en la alta competición estas cosas te pasan la factura y no te miran el carnet de identidad, ¿eh?
Claro, pero mira, posiblemente con un equipo con más experiencia, con más veteranía, con más horas de vuelo, ese bloqueo del último tiro como contra Holanda, salen volando camisetas naranjas.
Y
estoy convencido. Sin embargo, bueno, pues ahí se vio un poco la candidez que acompaña a esta selección cuando el bloqueo sale perfecto y toda la defensa española se queda detrás de las que hacen el bloqueo y permiten el lanzamiento de la jugadora holandesa. Yo estoy convencido que en otras circunstancias, con más perrería, permítame la expresión bien llevada, las del bloqueo terminan todas con golpes.
Pero... Las como dices tú, las camisas naranjas hubieran ido para abajo.
Yo hubiera defendido esa situación de otra manera, no saliendo a por las jugadoras de camiseta naranja, sino directamente hubiera hablado con la portera y le hubiera dicho: ¿qué palo quieres que te
tape?
Que te tapemos, nos quedamos atrás y ponemos los 8 brazos que había de las 4 jugadoras que había
para el otro lado.
Para un ángulo, porque es imposible. Ellas estaban jugando con 7 jugadoras, habían quitado la portera para esa última acción, había 6 jugadoras en la pantalla que estaban haciendo la jugadora que iba a lanzar.
Y nosotros en inferioridad.
Es imposible defender. Exactamente, y es que nosotros estábamos 6 en la pantalla, una lanzadora y nosotras 4 defensoras. No te queda más remedio, para mí, bajo mi punto de vista, que poner brazos y taparle un ángulo a la portera y decirle: este es mío, el otro es tuyo.
Claro. Sí, bueno, eso luego a toro pasado hubiéramos hecho muchas cosas.
Oye, y preguntaros, ¿Noruega creéis que va a remontar, ¿no?, en esos 2 partidos? Hombre, lo tiene, no te voy a decir muy, muy, muy complicado, pero ¿se puede meter en semifinales Noruega?
Pues yo, para mí sí, Noruega siempre, siempre es favoritismo. Siempre, siempre. Todos los campeonatos empiezan fatal, todos. O por lo menos la mayoría de ellos, y va de menos a más, con una preparación física, como decía Noé, impresionante, y que eso luego, a la larga, después de la acumulación de 2 semanas de competición, pues es lo que marca la diferencia. En Noruega es que son toros de la primera a la última, o sea...
Eso es, y es lo que dice Monse, que al final es un europeo muy largo. Y mientras las demás llegamos, como yo digo, ya que el cansancio no puede más...
Con la reserva.
Sí, la reserva, ellas todavía están ahí, pam, 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 pam. Entonces yo creo que sí, que todavía les queda guerra que dar.
Y además, con un equipo titular que juega prácticamente entre 50 y 60 minutos, porque hay jugadoras que juegan todos los partidos. Sí.
Oye, a la que no le pasan los años y que sigue ahí es la Heidi Locke, ¿eh?
Madre mía, está con el pulmón de acero la muchacha.
Soy fan de esta chica.
Es una pasada, es un portento físico, es una pasada, es increíble. La mujer no tiene fin, En defensa, en ataque, contraataca, hace absolutamente todo al 100%. Y además, como dice Monse, jugando muchísimos minutos.
Está fuerte la chiquilla, debe ser el aire noruego. Sí.
Pero mira, para ir terminando, os voy a dar una gran alegría, me imagino que ya lo sabéis. Brasil, la selección brasileña femenina, se ha clasificado ya para el Mundial. Hay que felicitar a nuestro buen amigo Jorge Dueñas, que ha conseguido meter a Brasil y por otro lado se ha clasificado a Argentina. Ya están en ese Mundial 19. Por lo tanto, Jorge Dueñas, que desde aquí le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo, ya digo, amigo nuestro y colaborador, porque meter a Brasil es importante y ahí está, triunfando con la selección de Brasil, a pesar de que evidentemente la situación me imagino que no es fácil con todos los problemas económicos que ha tenido la Federación Brasileña en los últimos meses. Pues Monse, ¿no? Vamos a ver qué pasa en esos partidos ante Noruega y ante Rumanía. ¿Creéis que algún puntito más va a caer o va a estar complicado?
Siempre hay que mantener la esperanza y confiar en el equipo, que yo creo que pueden hacerlo y pueden plantarle cara a cualquiera, porque así lo han demostrado, sobre todo los 2 primeros partidos contra Croacia y contra Alemania. Contra Holanda.
Noé.
Lo mismo, yo creo que sí que vamos a plantarle cara a los 2 equipos, porque además, como decía Monse antes, quizás el hecho de no tener a lo mejor ahora tanta responsabilidad, que las chicas fluyan un poco más en la pista y que puedan sacar algún puntito.
Bueno, pues vamos a ver si se sigue sacando algún puntito, en este caso ante Rumanía mañana, recordemos a las 6 de la tarde, el miércoles será a las 4 menos cuarto de la tarde ante Noruega, y que se termine lo mejor posible este europeo en esta renovación de nuestras carreras de la mano de Carlos Viver. Noé, que como siempre, gracias por estar con nosotros. Ya aprovecho las fechas para felicitarte las Navidades, desearte todo lo mejor para el 2019.
Muchas gracias, Luis y compañía.
Un fuerte abrazo. Y también para Monse, como siempre, un placer charlar contigo. Felices Navidades, felices fiestas, que disfruten mucho y todo lo mejor también para el 2019, Monse.
No, muchísimas gracias para, y igualmente para todos, al equipo, para todos, y que entremos con buen pie en el nuevo año.
Eso esperamos. Un fuerte abrazo a los dos. Hasta luego. Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Es el momento en derrosca de nuestra firma invitada. En el día de hoy la firma nos la trae nuestro compañero y gran amigo Fernando Urra, buen conocedor del mundo del balonmano y uno de los que comenzaron con nosotros este programa. Conozcamos, sepamos de qué nos va a hablar esta semana nuestro buen y gran amigo Fernando.
Hola, gente del Derrosca. Me centro hoy en este capítulo, en uno de los últimos de 2018, en un par de cuestiones en torno a nuestro deporte. Por un lado, ya que tenemos el europeo femenino en pleno desarrollo, me fijo en nuestras guerreras. Más allá del resultado final que puedan obtener, tengo la sensación de que Viver y Prades van a hacer cosas interesantes de cara a futuro. Como suele pasar con todas las selecciones, pues hay momentos de cima y de valle, generaciones que van cambiando. Llegan jóvenes con talento, que tienen que madurar y alcanzar su plenitud más adelante. Luego también hay que tener un punto de suerte para que al menos un par de generaciones buenas coincidan para que cuaje un equipo exitoso. Por eso creo que nuestras guerreras necesitan de paciencia, de la capacidad de entender que el tiempo nos va a permitir, seguro, disfrutar mucho de este grupo. Nerea, Silvia o Carmen son ya las veteranas, junto con Sandy, que no está en el europeo, de este grupo. Y siguen brillando a un nivel internacional. De ellas, en lo que he podido ver en el europeo, no puedo dejar de subrayar a Carmen Martín. Para mí siempre ha sido una jugadora de nivel top, desde que estaba en Ichaco, pero que ahora me está encantando el rol de líder que está tomando en este grupo tan joven. Sus cualidades técnicas, bien conocidas ya hace tiempo, se combinan con su carácter, con el carácter de la andaluza, sobre la que creo se puede construir un equipo de futuro. Eso sí, debemos saber esperar y que nuestro balonmano vuelva a crecer poco a poco, sin prisas, sin urgencias. El otro punto donde quiero poner el foco está en los banquillos de la Liga Sobal. Sacamos mucho pecho con el trabajo de entrenadores españoles fuera de nuestro balonmano y la verdad es que no es para menos. Lo están bordando. Pero creo que hoy tenemos que darle brillo a técnicos con menos prestigio internacional, pero que están haciendo crecer a nuestra liga y especialmente a nuestros jugadores jóvenes. Es el caso de Toni Rama en Granollers, de Jacobo Cuetra en Irún, de Miguel Ángel Velasco, también en Logroño, Nolasco en Huesca, Iñaki Áñez en Pamplona, Rodrigo Reñones en Santander, César Montes en Guadalajara y otros tantos. Los nombres propios que son los que mandan ahora en la Liga Sobal. Y técnicos que el gran público, yo creo, no siempre acaba de valorar, o por lo menos su trabajo. Porque es fácil mirar los partidos del Vardar, del Barça, del Kielce, los de la Champions, vamos. Pero debemos también valorar a quien tira de nuestro carro en el balonmano masculino de máxima categoría. Mientras que hay aspectos de nuestra Liga Sobal que todos sabemos que tienen que mejorar, habitualmente en los despachos, también creo que somos conscientes todos de que en la pista las cosas funcionan, van bien, y ellos son los culpables. Cuando vemos a Granollers, a Cuenca, a Logroño o años anteriores al Betis Asuna en la Copa EHF, podemos comprobar que nuestro nivel medio-alto de la Liga Sobal nada tiene que envidiar con el nivel medio de otras ligas, y aquí quito a Alemania y a Francia. Cierto es que el cadete, que el Barcelona está por encima de todos los equipos, pero cuando nuestros equipos de Copa EHF se la juegan contra, bueno, pues combinados como el cadete, el Churgo, el Bucaresti, que son equipos importantes, ganan. Y ganan con equipos de más presupuesto, de más kilos y de más centímetros. Pero claro, de menos balonmano. Porque son equipos más grandes, sí. Y más fuertes, sí. Y con plantillas más amplias, seguro. Y con presupuestos importantes para sus países. Con pistas calientes. Pero con un balonmano más pobre. Y nuestros equipos luchan y ganan porque sus entrenadores les hacen jugar mucho y bien. Hoy, mi reconocimiento, sin duda, a quienes hacen competitiva nuestra liga y quienes van a hacer que nuestros jóvenes puedan emigrar a otras ligas, sacan su talento y además permiten ya que puedan rendir algunos de ellos con los hispanos cuando hace falta. Bueno, pues es el momento, ya que va terminando el 2018 también, de felicitar las Navidades y desear un buen año, un gran 2019 a toda la gente del Derrosca y a todas las personas de nuestro deporte, del balonmano.
En nuestro balonmano tenemos la suerte de tener, si no la mejor pareja del mundo de árbitros, que para mí lo es, una de las mejores parejas de colegiados. Los canarios Ángel Sabroso y Óscar Relví volverán el próximo mes de enero por quinta vez consecutiva a un mundial y a estar en una gran cita. Ambos están más que asentados en la élite del arbitraje internacional y en su currículum pocas cosas caben ya tras pitar todo lo que un colegiado aspira en su carrera deportiva. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, hola Óscar, que también estás por ahí, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué lejos queda aquel debut en Suecia 2011 pitando la final, verdad, amigos?
Sí, eso es una forma muy cariñosa de llamarnos viejitos ya,
No, hombre, no, viejitos no.
Había pensado yo lo mismo.
No seas susceptible.
Mira, Ángel, yo tengo un gran amigo mío, Alfonso Azuara, gran periodista, que me decía, no es viejitos, es jóvenes veteranos.
Ah, jóvenes expertos, ¿no? Hombre, de experiencia.
Claro, claro.
Y sobradamente preparados.
Sí.
Pero bueno, se nos pues han picado. Oye, soy Emilio Rojo, no os piquéis. Sí, precisamente lo que os ha dicho Luis es un piropillo, porque diciendo, anda que os preparáis los viajes internacionales todos los años desde el 2000. ¿Cuánto has dicho?
Se lo ganan desde el 2011.
Pues fíjate tú, ha llovido un poco ya.
Pero es que habéis pitado de todo, Óscar.
Lo que les ha dejado España a la selección, porque es que si no...
Sí, hemos tenido la suerte de que han querido contar con nosotros y ahí seguimos trabajando para que siempre sea así, ¿no? Ir a las máximas competiciones y estar a la altura de lo que se espera, ¿no?
Ángel, ¿ha cambiado mucho el arbitraje desde que comenzasteis?
Pues en algunos aspectos sí, sobre todo en la velocidad del juego, ¿no? Yo creo que nuestro deporte es un ejemplo a seguir en cuanto a evolución y desarrollo. Los cambios que se están produciendo en el juego, que muchos de ellos vienen de pequeños matices de cambios en las reglas de juego. La verdad, el reglamento nuestro es un reglamento que evoluciona de forma muy constante y va orientado a que haya cada vez más velocidad, más espectáculo, más goles. Desde aquel mundial masculino, nuestro primer mundial masculino en Suecia 2011, hasta hoy, lo de la velocidad del juego ha hecho que los árbitros tengan que adaptarse mucho, el juego cada vez entre líneas con muchas más combinaciones, los siete jugadores adelante. Bueno, pues vemos que evidentemente el juego evoluciona y los árbitros tenemos que adaptarnos a esa evolución para intentar hacer más espectacular nuestro deporte.
Y Óscar, cuando sabéis que vais a un mundial, porque ya vais prácticamente siempre, ¿os preparáis de una manera especial? ¿Hay algo especial que preparar? No digo físicamente, sino, bueno, pues a lo mejor de reglas, repasáis, os juntáis, aunque yo sé que antes, tanto en los mundiales como en los europeos, todos los árbitros os juntáis para prepararlo, pero vosotros en casa tenéis que preparar algo especial. ¿Especial o no?
Hombre, nosotros llevamos toda la temporada más o menos preparamos lo mismo. Luego, claro que el Mundial lleva una preparación un poco especial, sobre todo de mente, de presión, de preparar lo que un poco te vas a encontrar ahí. Y este año hicimos un curso previo en Frankfurt, donde ya se notaban las pautas, que por cierto están abiertas a todo el mundo en la página de la IHF, en el Education Center. Uh-huh. Hay 45 vídeos de por dónde más o menos van a ir los tiros, ¿no? Y el que quiera puede visitarlos y estar un poco informado. Además, este año se va a dar a los cabezas de selección una reunión específica sobre las nuevas, no modificaciones, sino nuevos criterios de aplicación. Y en cuanto a la preparación, nada, nos prepararemos muy fuerte. Va a ser un mundial muy complicado. Es en Alemania, Dinamarca, países tradicionales de balonmano. Y nada, trabajando siempre en la misma línea.
Ángel, Óscar, soy de nuevo Emilio. Bueno, yo ya quería teneros al otro lado del micrófono, a los dos juntos, como digo yo, como tippy top, ¿no? Porque, claro, cuando os hemos hablado individualmente, yo sí quería que a nosotros y a nuestros oyentes nos dijerais... A mí siempre me ha parecido que se ha cambiado mucho la esencia del reglamento y del balonmano con el tema de la posibilidad de que el portero se vaya a la grada, bueno, a la grada no, al banco, y entre un jugador, con lo cual lo que por violencias o por lo que sea supone exclusiones o descalificaciones se recupere por una norma que a mí yo no la acabo de ver, porque creo que no se castiga el que juega al balonmano de forma incorrecta. Decidme vosotros cómo lo veis, ahora que no nos oyen los de la IHF y las de la IHF.
No, no oye nadie, claro, ahora que no oye nadie, claro.
Ahí. Bueno, hombre, sí, tú eres un hombre políticamente correcto, y te lo digo con doble sentido. Anda, venga, dime.
Bueno, sin duda es una norma que ha generado mucha controversia.
Sí.
Se aplicó por primera vez, además, en un momento muy especial, porque era la primera vez que se aplicaban algunas modificaciones reglamentarias justo en unos Juegos Olímpicos. Justo. Uh-huh. Lo normal es hacerlo después de los periodos olímpicos en Río 2016 tuvimos que lidiar con esa nueva situación. Desde Río 2016 hasta ahora ha ido evolucionando mucho y aunque ha levantado bastante polémica, bastante controversia, sobre todo entre los entrenadores, que no se termina de asentar, después, sin embargo, vemos que se utiliza muchísimo. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque vemos que no hay muchas voces a favor de la norma, pero, sin embargo, vemos cómo en cada vez más competiciones, en cada vez más encuentros y en cada vez más situaciones de partido se está utilizando. Sí que es cierto que se está trabajando en su matización, ¿no? La IHF tiene identificado que el objetivo inicial, que era principalmente evitar aquella situación del peto, cuando en situaciones de inferioridad se jugaba sin portero y salía un jugador con el peto del mismo color que el portero para más o menos mantener la igualdad en situaciones de exclusión, aquello generaba una imagen muy mala, entonces había que tratar de erradicar el peto, después eso fue derivando a que en cualquier momento pueden jugar siete adelante, hace que las defensas abiertas tengan menos influencia, que los equipos que físicamente son diferentes, ¿no?, con jugadores más bajitos, pues no puedan defender tanto en abierto. Entonces la IHF está trabajando en matizaciones siempre en coordinación con los entrenadores. Hace aproximadamente un mes hubo una reunión de distintos estamentos en Basilea, en la sede de la IHF, donde estaban entrenadores, jugadores, algunos árbitros. Tuvimos la oportunidad de participar nosotros con los compañeros daneses y estuvimos analizando cómo estaban las reglas actualmente y hacia dónde deberían un poco caminar. Y eso yo quiero transmitir tranquilidad porque significa que la Federación Internacional está en constante seguimiento y estudio de cómo, hacia dónde va evolucionando el juego, ¿no? Y creo que sí que dentro de poco veremos alguna matización con respecto a cuándo poder utilizar ese jugador que sustituye al portero.
Óscar, el VAR del balonmano, ese VAR que estamos viendo en el europeo femenino, ¿cómo lo veis? ¿Os ayuda de verdad o falta pulir cosas en ese nuevo sistema?
Sí, es una ayuda, es una herramienta, está claro que bien utilizada sirve mucho para simplificar el error. El error va a seguir existiendo. Y es una herramienta que está dando buen resultado. Hay que saber usarla bien para no estar continuamente, porque hay mucha gente que me ha llamado a preguntarme si los delegados están tomando decisiones, sustituyendo a los árbitros y nada de eso. Todo está pautado, todo está regulado. Lo que pasa es que hay que ir educándose visualmente poco a poco, ¿no? Es el mal llamado VAR. Realmente aquí se llama el video proof, al igual que en baloncesto se llama instant replay. No tiene nada que ver con el VAR, porque el VAR tiene unos medios que no los tiene el balonmano, tiene una serie de árbitros en una oficina metido. Nosotros eso no lo tenemos, lo que tenemos es la posibilidad de ver la jugada repetida en determinados momentos que están tasados, ¿no? Y ese es el futuro también. Yo supongo que a la larga, algún día el propio entrenador podrá solicitar una revisión de jugada, ¿no? Como ya sucede en otros deportes, ¿no? Pero vamos, que el error siempre va a estar ahí y lo que hay que trabajar es para que cometerlo lo menos posible. Luego, si tienes la herramienta que te ayude para tomar la mejor solución, pues bienvenido sea, siempre y cuando no se convierta en un festivalillo, ¿no?, en que esté continuamente parándose el juego. Lo que estamos luchando, queremos todos, es que el balonmano sea rápido y haya las menos interrupciones posibles, ¿no?, para que sea bonito y vistoso.
¿Y en Alemania, en el Mundial se va a usar ahora o no?
Sí, se va a usar. Saquemos un poco de pecho y sintámonos un poco orgullosos, ¿no? Ahora se habla del VAR en fútbol, pero el balonmano lleva ya muchos años utilizando estas herramientas tecnológicas de apoyo a los árbitros. Hace ya varios mundiales que se utiliza la posibilidad de ver las cámaras que están ubicadas dentro de las porterías, entre los postes de cada portería. Además hay tres cámaras, una en cada ángulo vértice de los postes y otra justo en el centro de lo que es el palo de la portería.
Para apreciar el gol o no gol.
Exactamente, sí. Y eso se lleva usando ya varios años. O sea, somos bastante anticipados al fútbol, ¿no? Que por eso digo que sintamos orgullosos de que nuestro balonmano es nuestro deporte es una modalidad que está en constante evolución y en constante seguimiento por parte de las federaciones respectivas para modernizarnos. Y este mundial se va a utilizar y además se amplía las posibilidades de uso por parte de los árbitros. Como hubiera comentado Óscar, la clave es que finalmente sean los árbitros quienes decidan cuándo verlo y cuándo no, que todo el mundo sepa cuándo se puede usar y cuándo no, que no se convierta esto en un circo de que todo el mundo pide vete a ver el videoproof, vete a ver... No, todo el mundo sabe porque está tasado, está escrito, es público, transparente, cuáles son las situaciones en las que se puede ir a revisar el vídeo y cuándo no, y que la decisión final quede en mano de
quede en manos de los árbitros.
Un segundito, que si no se me escapan mis amigos canarios. Yo cuando nos lo habéis explicado perfectamente todo lo que os ha preguntado Luis, lo de la inferioridad que se palía de otra forma, yo quería que nos dijerais a nosotros la justicia o injusticia de que tú echas a un tío porque ha cometido infracción al reglamento, normalmente por violencia y demás, y el reglamento dice que eso se va a equilibrar en el siguiente ataque porque pueden permitirse jugar con uno que está en el banquillo. Yo quería que sobre justicia e injusticia en este deporte vosotros aportaréis vuestro granito de arena como jueces que sois de esta historia.
Eso es cierto. Vale, eso es cierto que se puede interpretar así, y por eso también viene acompañado de una mayor exigencia por parte de los árbitros en las sanciones disciplinarias. Pensemos un poco en el balonmano que teníamos hace 15 años y en el balonmano que tenemos ahora. Hoy el balonmano es mucho más limpio, mucho menos violento, mucho menos agresivo. Hoy ver tarjetas rojas en balonmano se asume con absoluta naturalidad y normalidad. Eso hace 10, 15 años era prácticamente la noticia del partido, y hoy prácticamente se ven tarjetas rojas, descalificaciones directas, y se asumen como un aspecto más del juego. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto que la exclusión pierde un poco su fuerza por la regla de que pueden jugar otro jugador sustituyendo al portero sin necesidad de cambiarse la equipación, también es cierto que está asumiendo riesgos porque está jugando sin portero, y entonces ya ahí hay un factor de riesgo, también nos exigen que seamos mucho más estrictos en la aplicación de la regla 8, la del comportamiento con el contrario, las faltas y actitudes antideportivas, porque si un equipo se tiene que quedar con dos menos o con tres menos, no pasa absolutamente nada. Entonces ha venido acompañada esa regla de una mayor exigencia arbitral para que, si se producen situaciones en las que hay que volver a excluir un jugador, se haga sin que nos tiemble el pulso en ningún momento.
Sí, ¿no? Yo quería preguntarles, primero darles los buenos días, felicidades por este nuevo Mundial, a pesar de que eso signifique que tenéis más años, eso es evidente, nos pasa absolutamente a todos. Mi duda es, ¿quién decide, volviendo a lo del Instant Replay, quién decide cuándo y qué se revisa y quién toma la decisión final? Porque a mí en el partido en el España-Croacia de chicas me pareció que era el delegado el que se metía detrás de la cortinica negra aquella y el que decía lo que había pasado.
Vamos a ver, lo decide el árbitro y está escrito cuándo se puede ver y cuándo no se puede ver. Vamos a poner ejemplos muy concretos. Si es gol o no gol. El árbitro, en situación de que no sabe si, a ciencia cierta, si ha picado el balón dentro de la línea interior de portería, que es la única, por cierto, que tiene 8 centímetros de grosor. El resto de las líneas en nuestro terreno de juego tiene 5 centímetros de grosor, salvo la que está dentro de la portería, que coincide ese grosor exactamente con el grosor de los postes de la portería. El árbitro, si tiene dudas, para el tiempo sobre la marcha, hace el gesto de videocruz, se acerca y mira desde los distintos ángulos, porque hay un operador en cada partido que te va dando las distintas imágenes que se tienen, y el árbitro está al lado del operador, le dice dale para atrás, dale para adelante, quiero ahora esta toma, quiero esta otra, y el árbitro decide finalmente si es gol o no gol. Eso, que es un ejemplo, lo decide el árbitro cuándo ir a verlo o cuándo no, y toma la decisión final del árbitro, se puede hacer en 8 casos que están tasados, ¿eh? Situaciones de 30 últimos segundos de partido, que tienen una importancia vital en nuestro deporte. Si situaciones para saber si es una acción de descalificación, que viene acompañada, por tanto, de un lanzamiento de 7 metros, toda roja a un equipo defensor, a un jugador del equipo defensor, en los últimos 30 segundos de partido, viene acompañado de un lanzamiento de 7 metros para el equipo contrario, con lo cual es una importancia vital. Pues las situaciones de 30 últimos segundos, los árbitros tienen dudas si es una acción de descalificación o no, van a verlo. En situaciones en las que la portería está vacía, que se dan tanto ahora, estamos hablando de los 7 jugadores adelante, sí. Como por ejemplo el partido Dinamarca-Suecia en este europeo femenino, vimos cómo se resolvió al final, los árbitros pitan un saque de centro, se produce un lanzamiento a puerta vacía, al principio los árbitros tienen dudas, pitan golpe franco, pero después deciden ir a comprobarlo, y se ve claramente cómo una jugadora, creo recordar que del equipo de Dinamarca, sí, exactamente, para el balón con el pie, y estaba portería vacía, lo convierten en descalificación y lanzamiento de 7 metros, que por cierto después falla y ganó Dinamarca de 1. Pues ahí los árbitros son los que toman la decisión de cuándo ir a verlo y son los árbitros quienes deciden. El delegado, la figura del delegado puede apoyar, el delegado puede ayudar, el delegado forma parte del equipo arbitral. El equipo arbitral está compuesto por los dos árbitros y por los oficiales de mesa y el delegado supervisor. Y evidentemente el delegado es una persona competente, autorizada, generalmente ex árbitro internacional de gran calidad y que está para apoyar y ayudar a los árbitros. Pero la decisión final siempre es de los árbitros. ¿Cuándo puede tomar una decisión el delegado en algo que le compete exclusivamente al delegado? Cuando ha habido un cambio entrenamentario, que eso es competencia de la mesa. También hay cámaras puestas en las dos líneas de cambio de banquillo de cada equipo, porque si se tiene dudas de si ha sido cambio entrenamentario o no, o se tiene dudas de qué jugador ha sido el que ha cometido el cometido reglamentario, ahí quien comprueba el vídeo es el delegado y quien toma la decisión es el delegado. Pero es la única situación en la que el delegado toma la decisión final. En el resto de ocasiones que se va a ver el VAR del balonmano, el videoproof, es el árbitro siempre quien toma la decisión final.
Pero, perdóname, nunca el delegado, yo que sé, puede haber una jugada que a vosotros se os pueda pasar y el delegado os pueda indicar, oye, mirar a ver esto, o en ese caso tampoco.
El delegado, reitero, puede ayudar. El delegado, un buen delegado, además el delegado tiene el pinganillo también, tiene micro, ¿vale? El delegado tiene micro y escucha las conversaciones entre los árbitros. Los árbitros durante el partido, con nuestro sistema, con el headset, con nuestro sistema de micros, vamos evidentemente pues repartiéndonos la tarea, apoyándonos, una herramienta más que se lleva también años utilizando, y el delegado en la mesa también lo tiene. Él, para hablar, tiene que apretar un botón. Él habla muy poco, el delegado. Pero en algún momento muy puntual, puede evidentemente decir, chicos, mejor comprueben el videoproof. ¿Vale?
Porque he visto algo que podéis intentar comprobar, ¿no?
Sí, porque puede haber algo que se le pueda escapar, obviamente, a los colegiados, ¿no?
Exactamente. Siempre dentro de los casos que está tasado. El árbitro, el delegado no te va a decir por el pinganillo, vete a ver el videoproof para ver si pisó la línea o no el extremo, ¿no? Porque eso no es un caso de los que está tasado, sino te puede decir, oye, chicos, mejor que vayan a ver el videoproof en una situación de empty goal, de portería vacía, o en una situación de tercer último segundo, en una situación de tangana, se produce una tangana entre jugadores y hay que identificar qué jugador es el culpable o cuáles son los jugadores que más, bueno, que han originado el problema, pues el delegado te puede lógicamente decir, chicos, yo que ustedes iba a ver el videoproof. Pero finalmente, la decisión va a ser del árbitro, que es lo importante.
Bueno, yo creo que nos queda clarísimo cómo está este VAR del balonmano, que se va a emplear también en el próximo Mundial de Dinamarca y de Alemania. Pero, Óscar, ¿cómo veis la Liga Sobal? ¿Vosotros veis que estamos creciendo adecuadamente, como se dice en el colegio?
Sí, vamos poco a poco recuperando el nivel, quizás un poco demasiado ralentizado para lo que se esperaba, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Estamos ahora más bien formando jugadores que exportamos y poco a poco esperemos que empiece a retornar, ¿no? Nos vamos recuperando de forma lenta y hay que tener fe para que esto siga avanzando, ¿no?
¿Y tú, Ángel?
Yo igual, ¿no? Es evidente que hay una enorme igualdad, eso es muy bueno para la liga, hay mucha emoción en los partidos. No tenemos ni los recursos económicos de antes, ni los apoyos de antes, ni los sponsors de antes, y eso hace que las grandes estrellas del balonmano evidentemente no puedan estar en nuestra liga y que incluso las grandes estrellas nacionales, pues o están en los grandes clubes españoles, que lamentablemente son pocos, me refiero a clubes en cuanto grandes clubes en cuanto a recursos económicos, o se tienen que ir fuera de nuestras fronteras. Pero bueno, tiene también su aspecto positivo, están saliendo muchos jugadores jóvenes, eso es bueno porque se van fogando en nuestra liga, después van a otras ligas a jugar, el equipo nacional se va nutriendo de savia nueva, se está produciendo una renovación pausada en la que no se nota que grandes estrellas pues van saliendo de la selección, bueno, van entrando otros que tienen un gran nivel. Y se gana en emoción, hay una igualdad tremenda, todavía a falta de una última jornada no se sabe a ciencia cierta cuáles son los cuatro equipos clasificados para la próxima Copa Sobal, eso es un síntoma evidente de la enorme igualdad que hay, se puede dar prácticamente cualquier resultado en cualquier cancha y eso es positivo. ¿Qué nos falta? Nos falta evidentemente mayores recursos económicos, mayor estructura de competición, mayor estructura en los clubes, mayor apoyo, para poder tener a las grandes estrellas aquí y volver a competir en igualdad de condiciones con las grandes ligas europeas, que sin duda son la Bundesliga y la Liga Francesa.
Óscar, soy Emilio. Una apreciación. Antes ahora hablamos de la Liga Sobal, de su igualdad, lo que crea, bueno, pues más choques, más resultados en el aire. Y hablabais de que de cara a la preparación de una competición, un europeo, un mundial, bueno, pues que hay que unificar algún tipo de criterios, ver alguna cosa. ¿Realmente el reglamento no sigue siendo el mismo? ¿Qué es lo que hay que, digamos, relativizar cuando vais a un campeonato de Europa o un campeonato del mundo respecto a lo que hacéis habitualmente en la Liga Española o en la Champions, cuando vais?
Nada, lo que pasa es que a lo largo de la temporada se detectan determinadas modas que se van poniendo. Sí. Por ejemplo, extremo atacante que se tira sobre el extremo defensor para ya con el contacto ganar algo, cosas de este tipo, ¿no?, que se van detectando, y eso es lo que intentan hacer hincapié. Se hace hincapié en determinados aspectos, pero como yo siempre digo a la gente en las charlas, evidentemente el reglamento es el mismo, claro, y hay que tenerlo todo en cuenta, porque después resulta que te han explicado algo y en el partido no se te da y te quedas esperándolo, ¿no? Pues eso no, es decir, el reglamento es el mismo, lo que pasa es que hay zonas que se van detectando, cosas que se van detectando, modas que se van poniendo la temporada, jugadores que, por ejemplo, aprenden a caer para añadir algo a la situación, intentar
equivocar al árbitro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso se detecta y se intenta corregir. Corregir a través de, pues, como decía antes, ¿no? Con los vídeos de la IHF, educando a la gente para que sepan que ese tipo de cosas, como el recordatorio, no se pueden hacer. Pero evidentemente todo está escrito en el reglamento.
Porque entonces, Ángel, es una entelequia eso de que dicen, no, es que ante un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, se va a hacer más hincapié en el juego violento o en las exclusiones. No, porque las figuras de cada en cada partido son las mismas, sea de selecciones, sea de equipos nacionales o de Copa de Europa, ¿no? Es lo mismo.
Sin duda. Solamente debe haber una única forma y un único estilo de arbitraje. Y claro, en eso se trabaja, para que no haya diferencias, sea la competición que sea, y se trabaja para que estén todos los criterios correctamente unificados entre los distintos continentes, las distintas ligas, las distintas competiciones. Es difícil de conseguir, porque hay culturas distintas, culturas de balonmano distintas, hay culturas de balonmano donde se permite mucho más contacto, donde el juego con pivote, pues nosotros en España, ¿por qué tenemos una riqueza técnico-táctica tan buena en España? Aparte, tenemos grandísimos entrenadores, como se demuestra, que están muchísimos triunfando por toda Europa, y tenemos jugones, auténticos jugones, que no prima tanto lo físico, sino prima mucho más la inteligencia, prima mucho más el juego colectivo. También es porque tenemos un estilo de juego en España donde se protege al jugador, donde se protege al pivote, donde hay mucho pase a pivote, donde hay mucha velocidad de juego. Eso en otras ligas, pues no era tanto así. Recordemos cómo era la Bundesliga hace unos años. La Bundesliga, donde era todo tremendamente físico, era prácticamente llegar y tirar, donde solamente los grandes lanzadores eran los que triunfaban, porque el contacto físico es que impedía prácticamente que se llegase a 6 metros, o el juego táctico con pivotera, prácticamente una entelequia, ¿no? Eso ha ido cambiando porque se han ido unificando criterios. Como bien dice Óscar, en cada campeonato se van detectando, nosotros llevamos todos estos meses previos al Mundial, por supuesto viendo a todos los equipos, viendo a los jugadores que van a estar en el Mundial y analizando, y eso lo hacen todas las parejas, y cuando llegamos al curso que tuvimos hace unas semanas en Frankfurt, o el próximo curso previo al Mundial que tendremos ahora el día 8 de enero en Copenhague, lo que hacen es darnos directrices, cuidado señores, que está pasando esto, se está viendo esto en los partidos de Champions, en los partidos de Liga Nacional, y no queremos que pase en este Mundial. De ahí esa coletilla que al principio dice, se va a hacer especial hincapié en protección a los pivotes, en el juego duro, en los extremos no los toquen, en favorecer el saque rápido, el pasivo que está durando mucho, pues hay que ser un poquito más exigente con el pasivo. Matices que se detectan durante los meses previos a las competiciones.
O sea que entonces no me creo, nosotros estamos muy sensibilizados con, al tener a un tío como Julen Aguinagal de los 6 metros, que nadie le dice a los árbitros, menos a vosotros que no le podéis arbitrar nada más que en competición nacional, que bueno, pues que hay que mirar muy bien lo que hace el pivote de dando golpes a los defensas cuando a él le forran por todos los lados. Eso no os lo dicen nunca, ¿verdad?
No, lo que nos dicen es, señores, hay que proteger al pivote y también hay que mirar lo que hace el pivote. Y además, es bueno, como Óscar ha comentado ya en dos ocasiones, y animamos a que todo el mundo lo haga, es bueno que se publiquen vídeos, da igual el jugador que sea, sobre lo que está permitido, lo que no y qué líneas se deben seguir. Y esos vídeos que son transparentes, que son públicos para todo el mundo, con mensajes muy claros, jugadores que están haciendo esto, da igual el que salga, porque lo que se están analizando son acciones. Aquí no se juzga a nadie, se juzgan acciones. Y es bueno que todo el mundo pueda verlo, entrenadores, jugadores, que puedan ver lo que la IHF está publicando para que todo el mundo sepa la línea de arbitraje que se debe seguir, la que se va a seguir en el próximo Mundial y que debe ser extrapolable a todas las competiciones.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ya
qué bien nos lo han contado, ¿verdad, Luis?
Efectivamente.
Menos mal si Ángel arbitra como habla, ¿verdad?
Así o a la inversa,
bueno,
es verdad.
Pero complementáis muy bien los dos,
sí,
¿eh?
Sí, no
hay
sí,
que
hombre.
Decirlo. Por eso.
No os pilláis los fallos uno al otro.
Bueno, Ángel, Óscar, que nos vemos en la Copa Sobal, que vais a estar presente en Lérida. Luego, posteriormente, en el Mundial, pues veremos a ver qué pasa. Todo va a depender de cómo camine la selección española de balonmano, y aunque aprovecharé el fin de semana para felicitaros, ya aquí aprovecho y os felicito las Navidades y os deseo todo lo mejor a los dos en el 2019. Así que un fuerte abrazo a los dos y gracias por estar con nosotros, Ángel, Óscar.
Muy bien, muchas gracias.
Y mucho acierto en el campeonato, que es lo importante.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego. So I'm passed out on the patio. This count.
Una de nuestras históricas guerreras que ha subido al podio en los Juegos Olímpicos en la actualidad milicta en un conjunto rumano triunfando, ganando títulos. Nuestra Marta López, a pesar de estar fuera de nuestras fronteras, sigue ganando títulos en Rumanía en el conjunto del Balsea. Su equipo es líder de la liga, ha ganado la Supercopa y la ambición por seguir creciendo no para. En Rumanía, entrenando, está nuestra gran Marta López para charlar con nosotros. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué es de la gran Marta López? ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? ¿Sigues ganando títulos?
Pues la verdad es que tengo que decir que mi experiencia en Rumanía está siendo muy buena. Creo que fue una buena decisión el venirme aquí, pese a los comentarios de todos que tenían un poco de miedo. Y la verdad que me va bastante bien.
¿Te ha sorprendido la liga rumana? No es lo que se cuenta porque es profesional, ¿no?
Sí, sí, la liga es completamente profesional. Aquí pues las cosas van cambiando día a día. A día de hoy tenemos los mismos criterios, privilegios que cualquier otro trabajador. Entonces, en ese sentido, la verdad que bastante bien. Me ha sorprendido de manera muy grata, la verdad.
Y Marta, ¿cómo se vive en Balsea? ¿La gente os reconoce por la calle? ¿Os apoyan en los partidos? ¿Cómo se vive ahí el balonmano?
Pues la verdad es que se vive muy bien. Todo el pabellón suele estar lleno cada fin de semana. La ciudad no es muy grande, entonces sí que es cierto que nos reconocen por la calle. Además, pues no es una ciudad donde suelen haber mucha gente extranjera, ¿no? Entonces es mucho más fácil reconocernos. Y la verdad es que como tiene tanta historia, porque es el equipo de el antiguo Olkin, ¿no? Famoso por ganar Champions y ganar un montón de competiciones, pues la gente está muy volcada con el deporte.
Hola Marta, buenos días, soy Emilio Orgojo. Oye, veo que estás contenta en Rumanía. ¿No tenías un poquitito de, no sé, pues de cierta duda? Porque algunas compañeras y sobre todo chicos han estado por Rumanía y su experiencia a nivel económico o de estabilidad de los clubes no era lo más aconsejable. Pero bueno, tú, vista la experiencia, dices que no te has equivocado precisamente, ¿no?
Pues es lo que se decía, ¿no? Y sí que es cierto que Rumanía ha tenido pues una etapa en la que no era lo más seguro y todo el mundo tenía miedo de venir aquí. Están intentando que todo sea muchísimo más profesional y en los últimos 5 años la liga rumana se ha vuelto bastante más estable. Entonces eso ha hecho que haya más extranjeros que quieran venir. Cierto es que es más complicado que la gente se atreva a venir a Rumanía, más que nada por un poco de prejuicio, ¿no? De lo que tenemos o de lo que hemos escuchado de años anteriores. Pero sí que están intentando que poco a poco vaya la cosa a mejor. Así que personalmente tengo que decir que entre comillas, ¿no? Pues me la jugué un poco, pero es que nos va bastante bien, no tengo ningún problema.
Y a nivel de estilo de juego, se dice que el balonmano rumano es un poco más físico quizás que, bueno, por supuesto que el español, ¿no? ¿Tú eso lo has notado? ¿Notas que al defenderte se te defiende mucho más fuerte, por ejemplo, que cuando estabas en España o en otras experiencias que has tenido?
Sí que es cierto que es una liga bastante más física, pero bueno, también tenemos que decir que cualquier liga que no sea la española siempre será mucho más física. En España tenemos otras virtudes, trabajamos de otra manera y el resto de países trabajan más a nivel físico, aunque intentan también trabajar lo táctico. Sí que lo he notado y lo he notado para bien, porque ha hecho que yo también pues me ponga un poco más las pilas y esté mejor trabajada físicamente y me adapte mejor a la competición.
Y a nivel de la selección de las nuevas guerreras, me imagino que algo has estado viendo de este campeonato que están ahora en Francia. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué impresión te ha dado sobre todo esta oleada de nuevas balonmanistas que han entrado en la selección y que lógicamente tienen que coger experiencia porque eso nadie nace aprendido, ¿verdad, Ama?
Pues sí, al final es un cambio de generación. Además es un cambio muy grande y necesita pues eso bastante tiempo de adaptación a ese nivel internacional y a los contratiempos que puedan suceder durante la competición. Sinceramente creo que han hecho pues eso, un comienzo de campeonato muy bueno, quizá ahora están un poco que sí, que no, porque no se terminan de recuperar, no sé si mentalmente o por la experiencia o por qué. Pero la verdad es que tengo que decir que no me ha disgustado nada, que de hecho me ha gustado bastante.
Con la entrada de Carlos Viver, ¿has tenido alguna noticia de la selección? ¿Han hablado contigo? Porque me imagino que de alguna forma siempre gusta volver a la selección y a ti te gustaría.
Bueno, la verdad es que creo que es un tema bastante complicado. Conversaciones he tenido, pero yo creo que está más que claro que no es una cuestión mía, que es una cuestión de gustos, y con un cambio de entrenador hay que adaptarse a los cambios y a lo que haya, y creo que no entro para nada en sus planes.
Pero, ¿te ha dolido un poco o no?
Tengo que decir que fue bonito mientras duró el estar en la selección, pero que sí que creo que ha sido bastante triste por cómo se han dado las cosas, la salida.
Oye, en otro orden de cosas, ¿te has acoplado bien a la vida en Rumanía? ¿Te ha costado un poco?
Bueno, es diferente, no son como los españoles, ¿no? Pero la verdad es que sí que me he adaptado bien, ¿no? No he tenido ningún problema, no me he sentido insegura en ningún momento, y la verdad es que por parte del club siempre han hecho que esté a gusto, o lo han intentado y me han brindado, o sea, me han dado todo lo que han podido.
¿Y allí los viajes, la comida, las concentraciones son distintas? ¿Cómo son?
Por supuesto, viajamos en unas condiciones buenas, aunque viajemos en autobús. Siempre viajamos el día antes para descansar y poder comer bien. La comida está claro que no es como la española, pero ha ido mejorando según ha pasado el tiempo, y la verdad que ya te digo que en ese sentido súper bien, porque nos han cuidado para que estemos en las mejores condiciones y podamos competir estando realmente listas, preparadas y bien.
¿Sigues la división de honor femenina en la actualidad? ¿Cómo ves el balonmano femenino español? ¿Está creciendo? ¿Cómo lo ves?
Sí que sigo la liga, al final con esto de que todos los equipos tienen que hacer streaming, pues vemos cada fin de semana algunos partidos, y bueno, la liga todavía creo que le queda mucho, y mucho más para volver a hacer lo que fue en su día antes de la crisis, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que las chicas van trabajando más, que tienen más responsabilidades, y que, bueno, que quizá poco a poco, dentro de unos cuantos años, pues pueda volver a ser lo que fue.
Y dentro de esos cuantos años, me imagino que en tu pensamiento estará, ahora estás bien en Rumanía, pero sería volver al balonmano español, como es lógico, ¿no?
Quizá es lo lógico, pero la verdad es que no me ha ido muy bien. Intenté, entre comillas, volver. La experiencia no fue para nada buena. Tuve que volver a salir y ahora mismo estoy en Rumanía, y en principio no tengo ninguna idea de volver a jugar en España, sinceramente.
Es decir, que en el extranjero siempre te ha ido mejor que jugar en España, digámoslo claro, ¿no?
No siempre, porque tengo que decir que hasta los 22 estuve jugando en Balonmano Alcobendas, donde me fue genial. Me trataron siempre súper bien. Nunca tuve ningún tipo de problema y me fui muy contenta de allí, pero mi intento de volver no me fue nada bien. Ya te digo, ando un poco desilusionada o decepcionada con algunas cosas, y en principio no tengo ninguna intención de volver. Y en el extranjero, sinceramente, tengo que decir que me ha ido bastante bien y he tomado buenas decisiones.
¿Y echas mucho de menos Málaga? Me imagino que sí, sobre todo la comida malagueña, ¿no?
De Málaga echo de menos un poco todo, ¿no? Sobre todo echo de menos el tiempo, el sol, el que salga el sol casi todos los días, el salir a tomarme cualquier cosa a una terraza, o el ver la playa cuando me apetezca. Pero sí que al final pues te adaptas, ¿no? Te adaptas a los climas fríos, que la verdad es que lo que he jugado en el extranjero ha sido todo en climas bastante fríos.
Bueno, pues piensa, porque te quedan unos cuantos días ahí, porque vendrás a celebrar la Navidad a Málaga con la familia, supongo.
Sí, mira, ahora precisamente mañana nos vamos a la montaña a hacer una mini pretemporada, donde nos va a tocar seguramente correr a la intemperie con la nieve, y luego de ahí nos vamos ya directas a casa a pasar unos días para Navidad, sí.
Bueno, pues en Málaga disfrutar del buen tiempo, del sol, del finito, del pescadito,
de todo lo que hace habitualmente, vamos.
Claro, para que luego no, bueno,
no lo eches de menos.
Exactamente, así que nada.
Exactamente, no lo eches tanto de menos.
Bueno, Marta, que ha sido un placer hablar contigo, que te agradecemos el esfuerzo que has hecho para poder charlar con nosotros. Que te deseamos ya una feliz Navidad y todo lo mejor para el 2019, Marta.
Muchas gracias, feliz Navidad para vosotros.
Igualmente.
Felices fiestas,
sí.
Y a disfrutarlo también.
Igualmente, un fuerte abrazo, Marta, hasta otro día.
Un abrazo, hasta
adiós.
Luego.
Llega en De Rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, el europeo, decepción, lo esperado por las guerreras, ¿cómo lo ves?
A ver, yo antes de que empezara dije que si se pasaba la main round para nosotros iba a ser un logro, se ha pasado y lo que venga a mayores, pues bienvenido sea. Yo siempre lo dije, que el cambio era obligatorio, porque era obligatorio. Pero yo creo que cuando acabe este europeo sí que es verdad que van a tener que reflexionar de jugadoras que nos han llevado. Yo voy a decir particularmente la jugadora que he echado en falta, Sandy. Yo he echado mucho en falta a Sandy, no sé por qué, no sé que fue una decisión técnica, pero yo creo que dentro de lo que solemos decir vacas sagradas, Sandy tenía que estar.
Hombre, la verdad, soy Emilio, la verdad es que la ausencia de Sandy, sobre todo en esa primera línea con poco lanzamiento que tenemos allí en Francia actualmente, pues claro que se notaba. Bueno, también estaba renqueante, no sé si de lesión o algo así. Más que cuestión técnica, yo creo que se juntaron varias cosas. Pero el problema es que en cualquier competición internacional, y más en un europeo, donde no hay ningún día de descanso, ir con un equipo muy rejuvenecido tiene muchas cosas a favor, porque estás cogiendo confianza, pero no puedes pedir resultados a corto plazo porque, oye, menudos rivales tenemos delante, ¿eh?
No, yo en ningún momento los he pedido. Yo siempre he
dicho no te lo digo a ti.
Round, que ya era un logro.
Por supuesto.
Y es lo que se ha hecho. O sea, lo que venga a mayores, bienvenido sea, pero pasar la main round era el objetivo que yo había marcado, ¿eh?
No, ganar el primer partido a Croacia, que era lo único que era realmente accesible, ¿no? Y lo otro ya, pues...
Yo creo que el partido con Países Bajos las hundió mucho.
Sí.
Bueno, también se une con nosotros nuestro compañero de Cope Huesca, Pablo Barrantes. Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas.
Bueno, el europeo, ¿qué te parece?
Bueno, la verdad que yo creo que en estos momentos, no, os estaba escuchando, no sé si tenéis demasiada ilusión o no, no tengo yo muy claro si hay ilusión o no lo hay. Porque...
Yo creo, Pablo, soy Emilio, que tenemos un baño de realismo, ¿no? Con el plantel que tenemos, que todavía tiene muchas horas de rodaje por delante, pues oye, los milagros los justos, en Lourdes si acaso, pero vamos, en Francia, en el europeo.
Realismo, a mí me parece que lo que ha sucedido es, vamos a decir, lo normal. Hombre, yo cuando un equipo mío va ahí, quiero que sea el campeón, pero yo te voy a decir una cosa, con todos los cambios que hay, con todas las modificaciones, con toda la gente nueva, yo tampoco esperaba mucho más.
Pues ese es el realismo,
a ver,
que apuntamos,
a mí,
¿no?
Me, claro. Pero a mí me parece que el equipo, o sea, el equipo está compitiendo, está dando la cara, o sea, que es muy importante. Yo, de lo que yo he visto, no hay nada que puedas decir, joder, qué desastre, qué calamidad, qué bochornoso, ¿no? No, el equipo ha competido, ha dado la cara y bueno, claro, lo que para que le falta, pues muchas cosas que van a adquirir, pues posiblemente a partir de este campeonato también.
No, Chema, y que el nivel de lo que tienes delante está algún codo por encima del tuyo.
Yo sigo diciendo, Emilio, hola Pablo, buenos
hola.
Días.
Hola, muy buenas.
Yo sigo diciendo que estamos compitiendo en 2018 con la generación de 2020. Yo sigo defendiendo
esa postura.
Está bien explicado,
el partido de Alemania, yo creo que en 2020... como dice Amón, será otra cosa.
Uh-huh. Ni Hungría te hace pasar la vergüencita que te hizo pasar 20 minutos. ¿Por qué? Pues porque ya han adquirido experiencia, han adquirido pozo. Y sobre todo, porque competir a nivel internacional, las chicas que han acudido a esta convocatoria de Carlos Viver, vamos a ver, yo creo que estamos tan acostumbrados al dueñismo que tenemos que empezar a ver que esa etapa ya ha pasado, que esa generación de jugadoras pues tienen que dejar paso a jugadoras nuevas, y es el, yo creo que el trabajo más duro que tiene Carlos Viver, buscar el cambio generacional. ¿Ganar torneos? Bueno, pues eso lo conseguiremos en un futuro, yo estoy convencido. El
nivel todos de los cambios. Femenino.
Sí, sí, pero primero tiene que hacer el cambio de herramientas para poder llevar a cabo la ejecución del trabajo, y es en lo que se está.
Claro, no, si es lo que hablamos, que se sí, puede comparar a cualquier,
mismo,
a cualquier otro cambio generacional o cualquier otro cambio de ciclo, lo estamos viendo en otras selecciones, bueno, la de fútbol, la absoluta, ¿no?
Claro.
Esto eso tiene un proceso...
Pero quiero decir que hablabas
de ilusión... Que hay que tener paciencia, sí.
¿Estoy ilusionado para las competiciones internacionales del 19? Bueno, pues se habrá visto una progresión y se verá un pasito adelante, y a partir de 2020, pues posiblemente veamos cuál es el verdadero nivel de este nuevo grupo, más lo que venga a aparecer. Porque hay que, si ahora mismo miras la edad media, quitas a Nerea Pena y miras la edad media de la selección, y que Luis me corrija, creo que es, si no la segunda, la tercera más joven del campeonato.
Sí, debe
ser. Eso por ahí, sí, seguro.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que a las elecciones a la Federación Gallega se presentan dos candidatos para el próximo sábado 15 de diciembre. Son José Cerillo, exjugador del Octavio, y que acude a las elecciones de la mano del actual presidente José Luis Pérez Ouro, y por otro lado, Bruno López Molina. Los 60 compromisarios tendrán que elegir entre Cerillo o Bruno López para ser presidente de la Federación Gallega. En los mentideros se dice que el candidato preferido de Paco Paquito Blázquez en medallitas parece ser es Bruno López. Recordemos que en la actualidad Bruno López trabaja con contrato laboral como coordinador general de eventos en la Real Federación Española de Balonmano. Esperemos que si sale como nuevo presidente de la Federación Gallega, Bruno López no pretenda seguir trabajando a la vez en la Federación Española de Balonmano con el puesto que tiene actualmente. Desde luego, no sería muy ético por su parte. Atentos.
Pues fíjate, eso que dices, Luis, tiene su segunda lectura. Bueno, blanco y en botella no va a ser vermú rojo, eso es evidente. Si tú dices que encima trabaja en la federación, pues para que sea el preferido.
¿Cuál,
de...
Perdón, Luis, ¿cuál es el cargo que has dicho que ocupa remuneradamente?
Coordinador general de eventos.
De eventos.
¿Y ese cargo es necesario en una federación?
No, sí, es muy importante.
Bueno, hombre, vamos a ver, claro, habrá que programar.
Teniendo en cuenta que otorgas el campeonato de España cadete a Valladolid y lo organiza todo Valladolid.
Bueno, pues entonces ese está de supervisor para ver si organizáis bien. Bueno, pero dicho esto, es que es curioso lo de la Federación Gallega, porque ha sido un grupo de presión, Pérez Ouro, que ahora lo deja, ha sido un punto importante pues en favor de determinadas posturas anteriores. Entonces, que ahora el presidente de la Federación Española, que estuvo como uña y mugre mucho tiempo con la Federación Gallega, últimamente parece que ya no tanto.
Ya no le
¿cómo se nota?
Tanto,
no le deben ir los aires gallegos normales.
Es lo habitual.
Exacto. Entonces se van perdiendo, por el camino se van perdiendo afecciones. Bueno, pues que ahora apoye al que no es el candidato oficial, como poco, es un pequeño contrasentido del señor presidente de la Federación y del balonmano gallego.
Bueno. ¿Puedo pronunciarme?
Sí, pronúnciate, sí, por favor, que tú seguro que sabes mucho más.
A ver, sí, lo comentamos aquí hace tiempo, de que cuando Pérez Ouro se volvió a presentar, salió presidente, iba de la mano, su segundo era Bruno, sí es que lo comentamos aquí todo, sí. Que iban a dejar pasar dos años para hacer el cambio ya desde dentro, para que no fuera tan eso, y fue cuando Pérez Ouro dio la espalda a la Federación Española.
Correcto.
Se enemistó con Paco Blázquez, y Bruno salió de ahí, pero sí que he de decir que quien coja esa patata caliente, telita, porque yo lo advertí, lo sigo advirtiendo, esa federación acaba como la catalana.
¿En bancarrota te refieres?
Que tiene unas deudas alucinantes, bueno. Que todavía es deuda de la Copa La Reina de Porriño, y me voy a morder la lengua.
Ya.
Bueno, pues veremos a ver quién sale el próximo sábado, insisto, 15 de diciembre, nuevo presidente de la Federación Gallega de Balonmano.
Pero Luis, déjame puntualizar. Bruno, yo creo que es la persona idónea para llevar esa federación, ¿eh? También lo digo, ¿eh? Es la persona idónea.
Sí, pero puede ser la persona idónea, pero será incompatible, sí, que mantenga,
no,
el cargo,
que
¿no?
No es compatible, ¿eh?, con su cargo que tiene ahora mismo en la Española.
Hombre,
evidentemente.
Si sale presidente territorial, me imagino que lo dejará.
Porque era el que había levantado absolutamente todo en la Federación Gallega.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que en la gran fauna de directivos que tiene el balonmano español ya echaban de menos a una especie en concreto. Ya sabemos que en esa fauna tenemos directivos para todo. Unos vienen presuntamente a servirse y no a servir, a colocarse medallitas, a colocar a sus hijos, que se venden por un bocadillo y una invitación, que vienen de hacer rentable su negocio, a que los paseen con viajes por el mundo, pero faltaba el prototipo del tonto útil. Y esa especie de presunto tonto útil ya ha aparecido. Uno que parece ser no tiene ni oficio ni beneficio y que decide poner la cara para que se la partan por su jefe a cambio de estar en un puesto directivo pintando la mona. Ni el balonmano puede caer tan bajo, ni alguno llegar tan alto.
Bueno, Luis, esa especie que dices tú, no sé si habrá reaparecido, pero yo creo que esa, la del tonto útil, ha estado mucho tiempo también,
sí,
¿no?
Sí, pero hasta ahora no estaba.
Ah, bien, bien. No estaba en el catálogo de fauna.
No estaba
en
el catálogo.
Vale.
Pero ya,
porque es que ese de que pone la cara, que a cambio de prebendas se la apartan, pues yo creo que eso ha existido desde que el mundo es mundo, ¿no?
Yo estaba pensando que eso existe en todos sitios.
Eso me parece a mí, pero bueno. Pero vale, según lo dice Luis, ha reaparecido en el mundo del balonmano, que es de lo que nos ocupamos. Vale,
pues es como diría Luis Aragonés, tonto de baba de babero.
Bueno, pues vale, pues eso se llama reiteración, pero está bien dicho.
Bueno, pronóstico para equipos que van a jugar la Copa Asobal. ¿Tenéis favoritos entre Vida, Barcelona está claro, entre Vida, Soa, Ademar, Bada, Huesca? Lo tenéis muy complicado, ¿eh? Ganar en el Palau es imposible.
Ah, es imposible.
Oye, Granollers, la campanada, que yo creo que los 4 billetes ya están vendidos, ¿eh?
Sí. Paula y yo decimos que Ademar se va a clasificar.
Si tuvierais 10 euros, os gastaríais uno de los... ni uno de los 10 euros.
Del Bada, Huesca, yo sí.
Sí.
Pero Paula, porque le gusta ir a la contra, pero no.
Estás invitada a esquiar cuando quieras.
ya te has buscado la vida, mira. No, eso,
no, ojalá diera la campanada, es que ojalá, pero yo creo que los 4 billetes, ahora hay que ver quién es el segundo para ser cabeza de serie con el Barça.
Exacto.
Porque veis al Vidasoa ganar en
yo
cuenta.
Yo le veo segundo, sí.
Yo también.
Es una opción, es evidente, lo tiene más difícil
Cuenca,
que...
depende el día que tenga, es que depende mucho, y sí, sabemos que el Sargal aprieta muchísimo... Pero yo creo que, y que nadie se enfade conmigo, yo creo que segundo va a quedar el
Vidasoa. El Vidasoa, ¿verdad?
Yo seguí el partido de hace poquitas también semanas con el Bada y fue bastante superior, ¿eh?
Porque voy a llevar la contraria, voy a poner a Temar segundo.
Oye, porque a los manos Logroño, aunque está ahí un peldañito por abajo, ninguna posibilidad, ¿no, chaval?
No, ninguna.
No, hombre, yo creo que no, ¿eh?
Matemáticamente ninguna.
Tendrían que fallar, me parece, ni siquiera eso.
En el triple empate a 18, me parece que entra Granollers con 3 puntos, Balonmano Logroño se quedaría con 2, me parece que, si no me falla la memoria.
Entonces matemáticamente se
queda fuera, el otro nos mató. Alguno de esos empates tontos que hemos tenido a lo largo de esta temporada.
La derrota de
Guadalajara el otro día, sí. Ahí está, pero de todas maneras te voy a decir una cosa, a mí me parece más que notable lo que está haciendo el balonmano Logroño con el equipo joven que tiene, tan justo que tiene.
Otra regeneración.
Después del efecto J, Velasco metido en ahí, que no hemos entrado por los pelos, metido en la fase de grupos
de la EHF,
o sea, vamos, o sea, más que notado. A ver, lo que para que siempre quieres más, ¿no? Si ves que te has quedado ahí por los pelos y bueno, pues te fastidia, ¿no? Y dices, mira, qué tontería, algún puntito de esos tontos que se han dejado ahí en el camino, pero bueno.
Pues entonces apostamos por Vidasoa, Ademar y Granollers,
claro,
junto al Barcelona.
Sí, eso
sería lo lógico.
En ese orden, como están ahora.
Vale.
Sí, como están ahora. Cabeza de serie es Barça y Vidasoa.
Hoy, por cierto, ¿habéis tenido quejas de las retransmisiones de la Liga TV?
Pues yo en principio no.
No os consta.
No. Sé que hubo problemas al principio.
Hay veces que la app se corta de vez en cuando. Tiene algún problema de tipo técnico.
A mí me lo han dicho mucho, por eso.
No, eso será susceptible de mejorar, pero de mejorar a nivel técnico.
Bueno, yo la app ni me la he descargado porque la descargué al principio y es que en la tablet no podía verlo. Digo, pues si yo en un móvil no lo voy a ver.
Bueno. No, pues yo sinceramente lo he visto en la app, lo he visto con un transformador hasta en un televisor, y bueno, quitando esto que apunta Pablo, me parece que sí que he oído cosas de que hay veces que se ralentiza, bueno, se para la imagen y vuelve a los segundos o tienes que volver a inicializarlo, pero esto yo me imagino que es un problema de tipo técnico, no porque lo que es la retransmisión, el color, las cámaras y demás, creo que es bastante potable, pero como nuevos hay que concretarlos un poco.
Pero a lo mejor se pueden quejar naturalmente los que utilicen ese sistema de streaming para hacer el scouting de su próximo rival o para naturalmente yo creo que es una aplicación que da cobertura a tantísimas cosas que por algún sitio se tiene que descoser.
Bueno, Amón, yo no sé si tú has visto alguno de la de Mar, yo desde aquí reivindico que la 8, que por favor ese tiro de cámara, que no lo vuelvan a hacer, porque es que es infumable ver el partido.
Ya, pero el partido, los partidos vespertinos o alguno matinal, porque el problema que tiene el pabellón de León es que por la mañana, la luz, como haya sol, mal pabellón para ver balonmano, ¿no?
No, Paula creo que habla de un tiro de cámara que debe ser muy infame, ¿no?
Bueno, pues os voy a decir los partidos que podéis ver este miércoles, que es la última jornada de la primera vuelta. El Cuavit Guadalajara Banca de Mar de León será el miércoles a las 9:30 por la televisión de Castilla-La Mancha.
León.
Juegan en Guadalajara. El Sinfín, Fraikin Balonmano Granollers, a las 9 de la noche en la Liga Televisión. El Barça Bada Huesca también el miércoles 8:30 por Barça Televisión. Y el día anterior, el martes a las 7 de la tarde, yo creo que es el partidazo de la jornada, y de hecho va a ser el partidazo de la jornada, Liberbank Cuenca Bidasoa, mañana martes a las 7 de la tarde en Gol
el
Televisión.
Que se da el gol.
Sí. Son los partidos que se
mira, ese es el que técnicamente está más conseguido porque es una televisión convencional, no tenemos que ir a la pequeña pantalla.
Hombre,
y además
ver,
es que
claro,
está Luis Malvar, que le escuchamos
en abierto. Luego ahí no sé quién narra, pero es un lujo.
Cualquier cosa.
Es el comentarista es un lujo. Albert Rocas es el lujo.
Pues está bien, el que narra.
El que narra está...
Le llevan el pico.
El que narra está acompañando, simplemente. Bueno, por cierto, me cuentan mis pajaritos... que parece ser la selección española masculina se va a concentrar en su primera etapa de cara al Mundial 2019 en Almería. Y allí será donde se va a rodar ese spot 2019 de los hispanos en la última semana de diciembre, pensando en el Mundial.
Lo de Almería, ¿van a hacer a lo mejor algún spot de eso estilo del Salvaje Oeste o algo así?
Lo desconozco.
Porque en Almería todavía quedan pueblos.
Mi noticia es que van a estar concentrados en la primera etapa en Almería y que allí es donde se va a rodar ese spot de los hispanos en la última semana de diciembre.
Bueno, pues
una pregunta, chicos. No sé, me imagino que todos habéis visto el spot de las guerreras. No soy ni feminista, ni machista, ni nada que se le parezca.
Normal,
¿vale?
eres normal.
Soy normal. ¿Es normal que tengan que salir en sujetador deportivo? Pregunto.
Pues los guionistas serán los responsables,
si,
¿no?
Si los guerreros, si los hispanos en el de Almería salen en gallumbos, pues sí.
Yo pregunto, claro. Pregunto, que es que si es obligatorio que salgan, pero no todas, ¿eh? O sea, eligen a las más esterilizadas ahí, pero... Pregunto, ¿es obligatorio para hacer un campeonato, un expo para un campeonato de Europa salir en sujetador deportivo? Pregunto.
No,
pregunto.
Obligatorio, Paula, no
es. A lo mejor
es
que yo soy rubia, soy tonta y ya me perdí por el camino.
Bueno, pues a lo mejor buscan tener un cierto eco, pero eso sí que tiene unas connotaciones un poco machistas del asunto. Entonces,
se puede,
entonces...
pero no sé quién lo ha dicho, pero se puede aplicar también a los hombres.
Claro. Claro.
Por eso pregunto,
Entonces es cuestión de llamar la atención, no únicamente de buscar el público masculino fácil, ¿no?
Bueno, por cierto, habéis hablando de spot publicitario, ¿habéis visto el spot publicitario que creo que hizo la selección, no recuerdo bien si de Dinamarca o de Suecia sobre unas salchichas.
Ah, sí, ese es buenísimo.
Increíble.
Ay, lo toco buscarlo.
Tremendo, ¿eh?
Están jugando un partido, se lesiona la primera, la llevan al banquillo, le dan un perrito caliente de una marca determinada danesa, y entonces le ve que está comiendo allí en el banquillo, y una segunda se cae al suelo
porque
simulando lesión.
Vale,
y al final están las siete, y el equipo contrario, las siete en el banco comiendo su salchicha, y el contrario diciendo, ¿no vais a salir o qué va a pasar aquí? Es divino.
Bueno,
el asunto.
Es increíble la originalidad.
Es muy original. ¿Ves cómo se caen retorciéndose las rodillas y tal? Y la entrenadora diciendo, ¿pero qué está pasando? Si no se han tocado a nadie, se cansó.
Todavía se pueden hacer cosas originales
pues
sin recurrir
los
matices sexuales tan fáciles.
La verdad es que es solo de comer, ¿eh? El que no le guste las salchichas...
Es que a lo mejor en esos poderes de guerra solo me fijé yo en eso, ¿sabes? Sí. No lo sé, es que a lo mejor solo fui yo la que me he fijado en eso. Pero es que si no lo digo es que me enveneno.
Veremos a ver el spot de los hispanos. A ver
cómo van vestidos.
A ver cómo hacen.
A ver si llevan un taparrabos, una cosa de esta.
Qué originalidad se pretende para promocionar ese próximo Mundial de 2020.
Que lo diremos también aquí si es así, ¿eh?
No, por supuesto.
Bueno, pues vamos terminando. Paula, que te deseo una feliz Navidad y todo lo mejor para el 2019. Un fuerte beso.
Un besazo, chicos. Pasarlo bien en estas fiestas y tú este fin de semana en la Copa Subalta.
Sí, ahí estaremos. Estaremos en Lérida y luego ya posteriormente en enero marcharemos para Alemania y Dinamarca a ver si tenemos buenas noticias de los hispanos en un Mundial que de momento se plantea complicado con el sorteo que hemos tenido. Tendremos enfrente Croacia, Alemania, Francia. Pero bueno, para algo somos campeones de Europa, ¿no?
Para algo somos, pero en el mismo grupo. Mi Croacia...
Ya, veremos. Veremos. Sí, pero te digo una cosa, yo prefiero dejar o llevar a Alemania la mochila.
A ver, para ser campeón tienes que ganar todo.
Sí, pero
tienes que ganar a todos, da igual quién sea.
Pero prefiero llevar a Alemania en la mochila a encontrarme en unas semifinales. No hablo del Mundial 2007, ¿verdad? Todos os acordáis de lo que pasó.
No, gracias, déjalo, paso mi palabra.
Muy bien. Paula, un fuerte beso, hasta otro día. Y Pablo, lo mismo, feliz Navidad, feliz 2019 y todo lo mejor para el próximo año, ¿eh?
Pues lo mismo para vosotros. Nos reencontraremos en el 19.
Ahí estamos. Un fuerte abrazo, Pablo. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Adiós. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, a tope con la Copa. La COPE con la Copa, ¿verdad? Aquello que diremos, sí. El Barça clasificado, pero hay 4 para 3 plazas para el show final en Lleida. Bueno, todas las copas de todos los deportes son extraordinarias y la de balonmano no va a ser lo más. La igualdad en la liga se pone manifiesto pues hasta ese primer corte importante de la temporada. Las guerreras no cumplirán su objetivo, pero bueno, es un paso más hacia el futuro. En definitiva, es un equipo nuevo, joven y que necesita curtirse en estas historias. Avanti, acabemos como podéis acabar. ¡Balonmano!
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Igualmente, Emilio, la semana que viene más y mejor. Y ojo, que grabamos el próximo martes, porque el lunes estaré volviendo de Lérida de la Copa Sobal. Insisto, el martes será el día que grabemos este último programa de Rosca del año 2018.
Exactamente. Nuestros oyentes tendrán que esperar un día para poder ver lo que seguramente será un buen contenido. Y muy atentos a esta jornada final de la primera vuelta en la Liga Sobal, donde se juegan 3 plazas todavía para acompañar al Barça en la Copa Sobal. Y bueno, a ver cómo acaban nuestras mini guerreras, por decirlo así, en el europeo de Francia, porque casi nada al aparato. Solo tienen que ver a Rumanía y a Noruega, que son, pues no sé, como Etiopía y Líbano, más o menos.
Bueno, la semana que viene, próximo martes, nos escuchamos, os contaremos cómo termina el europeo para nuestras guerreras, la Copa Sobal, posiblemente la lista de Jordi Rivera ya de cara al Mundial 2019 y todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Martes que viene, nos escuchamos. ¡Adiós!